La memoria histórica estará otra vez presente en la luna salida a tiempo, en este caso a través de la novela histórica Aquellos días del Sáhara, 1973-1975, publicada en 2022 por Ediciones del Azar. El autor describe a través de su experiencia personal el ambiente que rodea a un soldado español destinado por castigo a realizar el servicio militar en el Sáhara Occidental. Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad, ha entrevistado al autor de la novela.
Buenas tardes, queridos escuchantes de Otras Luces. La historia tiene puntos oscuros, donde reina el desconocimiento de hechos históricos, por muy relevantes que pudieran ser, hechos que se ocultan o se dificulta el acceso a su información sobre ellos por razones variadas. Es el caso de la descolonización de las colonias españolas en el Sáhara, como Sidi Ifni, y posteriormente del Sáhara Occidental español, que tuvo lugar en los últimos años del franquismo, con el dictador ya moribundo. De hecho, los últimos soldados se retiraron unos meses después de su muerte. Después, también, de una vergonzosa cesión a Marruecos de este territorio y que ha dejado al pueblo saharaui en manos de la dictadura marroquí. Por eso, hay aportaciones al conocimiento de la historia que aparecen en escritos testimoniales de testigos directos que aportan luces a estos hechos, como es la novela Aquellos días del Sáhara, escrita por Pascual Ortuño. Presentarle requeriría un tiempo que excede esta emisión, pero como aspectos destacaremos que fue director general de Derecho de la Generalitat de Cataluña, vicepresidente del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, fue director de la Escuela Judicial Española, fue juez en los tribunales de Barcelona, ha sido profesor de Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial en la Facultad de Económicas de Murcia, profesor asociado de Derecho Civil en la Pompeu Fabra de Barcelona, es profesor en diferentes máster y posgrados a lo largo de universidades de toda España, desde Almería a Santiago de Compostela. Es vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Jueces de Familia. Posee la Cruz Distinguida de Primera Clase de San Raimundo de Peñafor por los servicios a la justicia en 2012. Es premio Felip Portabella del Colegio de Abogados de Barcelona, miembro del European Law Institute, patrono de la Fundación Aquetas de Notariado en Apoyo a la Discapacidad y, como no, sirvió como soldado en el Sáhara español en aquellos momentos y testigo, por tanto, de la mal llamada descolonización del Sáhara. Buenas tardes, Pascual.
Hola, buenas tardes.
Primero, y supongo que te lo han preguntado muchas veces, me gustaría que intentaras definir tu novela. Es una novela histórica, de amor, de relaciones paterno-filiales, política, de intriga.
Yo digo al lector siempre lo que usted quiera, lo que más le guste, porque tiene todas esas cosas. Es una novela de amor, porque hay no una relación, sino hay tres relaciones de pareja que tienen sus vicisitudes durante el transcurso de toda la intriga. Luego es una novela también de suspense, porque he intentado, no sé si lo he conseguido, enganchar al lector pues con una trama que es interesante. También, lógicamente, es una novela histórica, está situada en unos años muy peculiares de la historia de España, que casi se han olvidado, que son los anteriores a la muerte de Franco. Parece que la transición aquí empezó después de la muerte de Franco, pero realmente los movimientos sociales, los movimientos políticos que hubo en los años previos, los últimos años del franquismo, fueron, desde mi punto de vista, de los más interesantes y de los más ilusionantes para la ciudadanía que hemos vivido, porque pensábamos que podíamos pasar a un régimen de libertades, que luego sabemos todos un poco lo que pasó, lo que llamamos el desencanto de lo que muchos de nosotros esperábamos. Tiene un poco también de literatura, hay algún poema, hay algún esbozo también histórico en el sentido de recordar apuntes de la historia. Es un poco, podría decirse desde el punto de vista negativo, de batiburrillo, pues de otro punto de vista es un libro complejo, que hasta ahora, por lo menos, las críticas que he recibido, es verdad, de los amigos, pues les ha gustado porque han visto varias temáticas por el precio de una.
Antes de entrar en lo que es la historia en el Sáhara propiamente dicho, veo que en la novela se entroncan también con tradiciones político-familiares de finales de la dictadura, con padres adictos al régimen y hijos revolucionarios, llamémosle rojos en el sentido peyorativo de la palabra. ¿Era común esta situación en la época de finales del franquismo?
Yo creo que la transición no se entendería sin esa realidad. O sea, que los hijos de una generación que durante la guerra o durante el franquismo pues se creyeron las historias del franquismo, del falangismo, todas estas cosas, y que luego los hijos fueron todo lo contrario, fueron rebeldes. De hecho, en la Universidad Española de los años 70, incluso antes, los hijos de los obreros no iban a la universidad. No había medios económicos. Había alguna excepción, es verdad. Me decía una compañera en Valencia que ella estudiaba precisamente historia y que tenía un compañero que era el obrero que venía de Sagunto. En realidad hacía falta medios económicos. Por ejemplo, en mi pueblo no había instituto, había la necesidad de estudiar el bachiller, tenía que ser fuera, en colegios, lo cual pues no estaba al alcance de mucha gente. Y sin embargo, pues yo creo que la generación mía, la generación desde el 45 hasta yo creo que el 60 y pico, nos incorporamos a la universidad y nos incorporamos a las luchas a favor de la democracia y en contra del régimen, incluso arriesgándonos a ser detenidos, arriesgándonos a la represión. E incluso la universidad fue, yo creo que un vivero, una anécdota. Yo estudié primero derecho, venía de mi pueblo de alguna manera con una mentalidad no política, pero sí de ojo con la política, que esto crea muchos problemas. Y pocos días después del inicio de primero, el profesor de Historia del Derecho nos hizo guardar un minuto de silencio porque Jiménez de Asúa, uno de los más grandes penalistas que ha tenido España, que fue el presidente de la Comisión Constitucional de la Segunda República y que se fue al exilio y murió en Argentina, pues el profesor nos pidió que guardáramos un minuto de silencio por la muerte de Jiménez de Asúa, gran jurista reconocido internacionalmente. A este profesor de Historia del Derecho lo expedientaron y lo expulsaron de la Universidad de Murcia por guardar un minuto de silencio. Estoy hablando del año 69, o sea, del primer trimestre del 69. Este profesor era ejemplar para todos nosotros. Y yo creo que fue uno de los revulsivos. No entendíamos. Yo estoy en Murcia, en una ciudad tranquila, de derechas. ¿Cómo accedimos a ver la realidad de lo que era nuestro país entonces?
Volviendo un poco más hacia la novela, desde un punto de vista sentimental hay varios relatos simultáneos. La relación de los protagonistas principales, Emilio y Nora, una relación de amor muy sentimental, muy fuerte. Pero también hay otras, como la de Ahmed y Nadia, y la del capitán Collado y Jadicha. ¿Qué nos puedes contar de estas relaciones que pueden ser relativamente curiosas?
Una novela sin el factor amor, pues yo creo que es difícil de concebir. Yo ahora estoy leyendo ahora una de Lorenzo Silva precisamente sobre la guerra del Rif y no hay amor. Y entonces, pues sí, solo soldados y solo política de alguna manera, pues resulta más pesada. Entonces, un ingrediente importante son esas relaciones amorosas. Pero es que además, la novela en el Sáhara, o sea, el destino del Sáhara, invitaba a esto. Invitaba a esto porque la mayoría íbamos en una época de nuestra vida que teníamos novias o mucha gente estaba casada, y entonces el género epistolar era algo fundamental al día a día. Es decir, allí esperábamos con ansiedad cuando el cartero repartía las cartas para ver si nos había escrito la novia, la madre, la hermana. Además, la estancia allí era extremadamente larga. Hay compañeros que no vinieron durante los 15 meses o los 16 meses. No vinieron porque así acumulaban las vacaciones para poder terminar antes. Yo, por ejemplo, vine dos veces y por eso hice 18 meses. Vine dos veces a examinarme porque estaba a mitad de la carrera, pero otros no. Y también vivimos muy cerca de los saharauis, que eran compañeros nuestros en los cuarteles. Y gracias a ese compañerismo pudimos ir a sus casas. E incluso hemos mantenido la relación durante mucho tiempo después y la simpatía hacia el pueblo saharaui. Y estos saharauis tenían sus novias, sus mujeres, con las que a veces habíamos comido en sus casas. Y luego la relación del padre Collado, del cura castrense, pues es una relación donde yo he querido reivindicar toda aquella generación de curas obreros, de curas que también se pasaron al antifranquismo, de una religión nacional católica que todos conocíamos, que apoyó al régimen en todo momento, también floreció una generación de curas obreros de la teología de la liberación. Además, la mayoría de ellos vivieron en pareja, porque esto del celibato no se lo creyeron, no se lo creyeron ni los curas católicos, eso lo han creído muchos de ellos, sigue sin creer, pero era lógico que aquellas personas que trabajaban en fábricas, yo me acuerdo en Murcia que había un gran amigo mío, trabajaba de barrendero, o sea, iba por las noches con el camión de la basura y era un cura, ¿no? Era la forma de entrar en los barrios, de aliarse con la gente o en las fábricas, y allí estaban las compañeras luchadoras, y esas compañeras luchadoras pues pasaban a ser compañeras de verdad.
En el relato también hay muchas contradicciones con personajes cargados de una gran humanidad, como Hadisha, y auténticos buitres, como la pareja Capitán Zarra, Brigada Gascón. ¿Esto le da un poder emocional a la novela?
Claro, la novela tiene algo de policíaco también. La importancia que tuvo las brigadas políticos-sociales en la universidad, en las fábricas y en el ejército fue tremenda. Hasta el punto de ser historiado. María Carla Nicolás ha estudiado aquella época del franquismo, cómo la policía estaba hipertrofiada con esta obsesión por cazar comunistas, cazar rojos, por intentar cortar todas las vivencias que de una u otra manera luchaban en aquella época por el advenimiento de la democracia. Es muy curioso que el Tribunal de Orden Público tuvo en el año 74, 75 y 76, en cada uno de ellos, tuvo más procesos judiciales que cuando se fundó el Tribunal de Orden Público. En número y en número de detenidos, en caídas de los líderes de los partidos políticos, etcétera. ¿Por qué? Porque, por una parte, hubo políticos incluso del régimen, aquella tecnocracia que se llamaba, del Opus Dei, etcétera, que veían que no había más remedio que adaptarse a Europa, al liberalismo, y entonces intentaban de alguna manera, con aquello del espíritu del 12 de febrero, etcétera, el propio Arias Navarro, el propio Fraga con la ley de asociaciones, intentaban suavizar la cosa, y el reducto del búnker que llamábamos, que estaba rabioso. Fue entonces cuando Carrero Blanco, por ejemplo, creó el servicio de documentación del ejército, que era un servicio puramente de represión a todos los niveles de la disidencia política. Hay que recordar quienes luchaban contra el franquismo con algún tipo de elemento de arma, de atentado, etcétera, eso no iba al Tribunal de Orden Público, eso se iba a la jurisdicción militar. El Tribunal de Orden Público era solo para los que pensaban diferente al nacional socialismo este que teníamos aquí, al franquismo, a la Guardia de Franco, a lo que constituyó el soporte del régimen, que por cierto, entre paréntesis, no se extinguió. Todos sabemos que el franquismo no se extinguió con Franco y estamos viendo cómo está resurgiendo en nuestros días.
Entrando en el Sahara, o aparte de la represión ejercida sobre los militares de la UMD y también de los soldados que se estaban organizando en el ejército español, tanto en la península como allí, pero vamos a ver un poco cómo estaban las relaciones entre los españoles y los saharauis, en concreto entre la milicia española y el Polisario.
En parte eran dos mundos distintos que tenían pocas conexiones, pero también había una gran compenetración. Por ejemplo, es verdad que allí las escuelas eran comunes, porque además cuando comenzó el proceso de descolonización con la famosa Revolución del 56 de Naciones Unidas, el régimen español, cuando vio que allí había minas, que había pesca, que había intereses económicos, se transformó de alguna manera inteligente, diciendo que aquello no era una colonia, que aquello era una provincia más, como Cuenca y Guadalajara, decía Solís. Tan españoles son unos como otros, luego hemos visto que no era así. Pero allí las escuelas eran comunes, los institutos eran comunes, el ejército era común. Es decir, en el ejército convivíamos unos con los otros, en los barracones, cuando salíamos al desierto, cuando se salía de patrulla, etcétera. Y había también una relación muy curiosa, que era las familias de los oficiales. Había quien tenía el prurito de no querer los famosos machacas, porque es una institución en el ejército, tú no hiciste la mili, entonces no te acordarás de esto, pero había soldados que hacían de criadas en las casas, que hacían de choferes, que hacían de planchadores, que hacían para llevar a los niños, de haciendo todo, y entonces los destinaban al servicio de un determinado oficial y les lavaban la ropa, Pero había oficiales que esto les repugnaba. Y entonces el personal, por ejemplo, de las casas, de muchos de los oficiales que luego se vio que eran demócratas, que tenían otra mentalidad mucho más abierta, este sistema les repugnaba y entonces pues tenían, sobre todo a mujeres saharauis, que les ayudaban en las tareas domésticas. Esa relación era también una relación amigable. Era una relación de dependencia, era quien cuidaba de los, quien hacía la comida, quien estaba todo el día con las amas de casa. Entonces era una relación donde coincidíamos. Es verdad, la iglesia católica, la catedral, donde estaba Capitán Collado, que hacía misas. He visitado después el ayun y es muy curioso porque continúa la catedral. El sacerdote ahora es de Somalia y es de color negro, y no lo dejaban entrar a España, por cierto, como el obispo de allí. Lo estuve visitando, estuve viendo los libros de bautismo, intenté que la novela estuviera fundamentada, y no hubo ni una sola conversión. O sea, desde principios del siglo XX, cuando se empezó a establecer allí la colonia, hasta que se vinieron, no hubo ni una sola conversión de saharauis al catolicismo. Ellos siguieron su religión. Y es curioso que en España estaba prohibida, estaba la ley de libertad religiosa, cualquier religión. Y allí no solamente estaba permitida, sino que se construyeron mezquitas. Bien, es verdad que esas mezquitas, pues estaban como la organización política dentro del pueblo saharaui, la Yemá, ¿no?, la asamblea de las tribus, etcétera, estaba muy condicionada. Se les daba dinero, se les traía como diputados en corte, como que no se les traía aquí, se les daba dinero para el culto religioso en las mezquitas, y entonces hubo una convivencia relativamente pacífica. De hecho, es curioso, con la investigación histórica, hemos descubierto, incluso los militares que estábamos allí, que la mayor parte de los atentados del Frente Polisario no los hicieron el Frente Polisario. Eran patrullas guerrilleras infiltradas del ejército marroquí, que precisamente entraban dentro del territorio a hacer estas acciones armadas para que hubiera una excusa y echar la culpa al pueblo marroquí. Pero realmente el Frente Polisario, como tal Frente Polisario con armas, no empezó a funcionar hasta el año 1972-73. Ni tuvieron armas, ni tenían dinamita, ni hicieron acciones armadas. Fue en ese espacio de tiempo muy posterior, y sobre todo a partir de unas acciones muy confusas también de provocación que se achacaron al Frente Polisario, y tampoco está claro que fueran el Frente Polisario el autor.
Visto estas relaciones, en la novela describes todas estas cosas. ¿Podrías decirme por qué se abandonó el tal pueblo saharaui en manos del déspota marroquí? Se intuye algo en la novela, pero no sé si hay algo más.
La teoría que yo ahora sustento es diferente a la de la novela, por dos razones. En primer lugar, porque se han descalificado los papeles del Pentágono. Y entonces hay un libro escrito por un historiador de la Universidad de La Laguna que ha recogido, ha indagado y ha investigado en los papeles del Pentágono, el papel que tuvo Kissinger y que tuvo la política norteamericana. Y hay cosas muy curiosas. Hay cosas tan curiosas como que el armamento que los norteamericanos vendieron a España, incluso aviones, etcétera, en los contratos estaba prohibido que se utilizaran contra Marruecos. Es decir, que estábamos en gran parte desarmados. Entonces, claro, había ahí un elemento fundamental. Es verdad que a Marruecos también les prohibían los norteamericanos, al venderle armamento, que los utilizaran contra España. Fue muy ambiguo el tema. También es cierto que ahí había intereses económicos internacionales, concretamente de Francia, concretamente también las minas de fosfatos eran importantísimas. Pero ha habido un elemento que en la investigación histórica también ha descubierto después. Lamentablemente nosotros, después de tantos años que han transcurrido desde la muerte de Franco, no se han desclasificado los papeles secretos del Sáhara. Siguen todavía siendo, en esta época actual, y eso es una vergüenza, que no podamos ver las actas de los consejos de ministros y otras similares. Por ejemplo, se ha descubierto un tema importantísimo. La residencia de Estoril de don Juan de Borbón fue sufragada no por monárquicos españoles que iban, le rendían homenaje y le daban dinero, que también, sino por el rey de Marruecos, por Hassan II. O sea, Hassan II tenía a don Juan de Borbón de asesor en política exterior, y don Juan de Borbón lo convenció de que reivindicara el Sáhara, porque si no, los intereses soviéticos, que ya el mundo de influencia prosoviética que entonces llegaba a Argelia tenía su importancia. E incluso algunos países africanos, si la República Árabe Socialista Democrática de los Saharauis conseguía la independencia, resulta que Marruecos estaría, por el este y por el sur, estaría rodeado de alguna manera. Entonces, según la mentalidad de Hassan II y de propio don Juan de Borbón y de muchos militares españoles por el bloque soviético, y además de eso, lo que tendría sería allí un cáncer siempre contra el espíritu expansionista económico por parte de Marruecos. Por eso se repite mucho la traición, en el sentido de que en aquel verano fatídico que Franco enfermó, probablemente se moriría antes, lo aguantaron hasta noviembre. Cuando empezó la Marcha Verde, Juan Carlos fue al Ayun, 15-20 días antes. Estaban los ánimos muy exaltados, los propios militares españoles pensaban que era una tomadura de pelo, sospechaban de que había gato encerrado. E incluso algunos de ellos, y eso también está escrito en documentos históricos, algunos de ellos anunciaron al Estado Mayor que en 24 horas el ejército español ponía a ponerse en Rabat, que había medios para hacerlo, que la Marcha Verde no eran 300.000, que no llegaban pues a 2 o 3.000 personas, y además estaban muy controladas. Fue entonces Juan Carlos a animar a los militares y dijo públicamente, según las narraciones de la época, que se derramaría hasta la última gota de la sangre. Eso no lo dijo Juan Carlos. Juan Carlos dijo que se saldría del Sáhara con honor, lo cual no es lo mismo. Y el honor fue el honor de algunos. El honor de otros fue por tierra, y de la ciudadanía española fue de vergüenza, porque a ciudadanos españoles los dejamos allí absolutamente abandonados, abandonados a su suerte. Precisamente Jesús Palomares, que es el secretario de la Asociación de Veteranos del Sáhara, acaba de publicar también un libro histórico. El suyo no es una novela, es rigurosamente histórico, con testimonios, que una semana antes del abandono, el ejército español patrulló junto al ejército marroquí en los barrios de Villa Cisneros y de El Ayun, que estaban poblados por jóvenes saharauis, y sobre todo se sabía que había elementos del Frente Polisario. Estuvieron patrullando y cercándolos con tela metálica para que no salieran de allí, para que cuando se hiciera la salida, la riada de la bandera española del Sáhara, los marroquíes pudieran inmediatamente controlarlos y no les hicieran frente militar. De tal manera que las operaciones militares del Frente Polisario posteriores a la salida española ya fueron tremendamente debilitadas, porque una gran parte del material militar y sobre todo de la juventud que estaba en el Frente Polisario pues los cogieron como en una ratonera, gracias a esa última gesta de aquel ejército español, que hay que reconocerlo, donde muchos militares, tanto soldados como oficiales, se fueron llorando. Se fueron llorando y pensando que se hacía una gran injusticia. Gran injusticia que se ha mantenido de una u otra manera. Yo creo que era una causa, y sigue siendo una causa, para muchos españoles simpática, el apoyar al pueblo saharaui, como se han visto cuando han venido jóvenes y niños de los campamentos de Tinduf, y que a la clase política les ha dado miedo siempre el plantearse una política pro-marroquí, aun cuando en la práctica se ha considerado una política pro-marroquí, hasta que de pronto a Pedro Sánchez pues se le ha visto el plumero, por no decir el culo, no porque él haya descubierto las cartas, sino porque mucho más sagaz que él, el rey de Marruecos, ha sacado unos documentos poniéndolos encima de la mesa, un poco para sacarle los colores. Y así estamos, en este momento tan crucial, donde España cambia de criterio, donde hace cambiar de criterio pues a gran parte de Europa, y donde el pueblo saharaui pues se queda en una situación muy delicada.
Muchas gracias, Pascual, por tus reflexiones. Es interesante lo que has expresado en la novela. Creo que tiene algo de tu experiencia personal y todo lo que cuentas, cosas que has vivido allí, y tus reflexiones sobre la situación en el Sahara. Creo que son muy interesantes. Importante conocer lo que nos has contado. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias a vosotros. Si os parece que el tema es interesante, que yo creo que da mucho para sí, cualquier día que penséis, ya sabéis dónde estoy.
Hemos estado con Pascual Ortuño, con quien hemos conversado de su novela Aquellos días del Sáhara. donde plasma su experiencia como soldado español en el Sáhara Occidental en un relato literario ficticio pero basado en hechos reales o intuidos de los que fue testigo en aquellos momentos de la descolonización de la colonia. Esperamos que esta misión haya sido de vuestro interés, os haya aportado luces en la historia y teneros con nosotros en nuestro próximo programa. Buenas tardes a todos, queridos escuchantes.